Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30 y arranca como cada día el deporte en la sintonía de COPE más Valencia hasta las 3. Vamos a ver si nos da tiempo a todo, repasando lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad, que como vais a poder comprobar, no es poco.
Atalanta.
Now, for the first ever time in the round of 16, we have Atalanta from the country.
Valencia.
Valencia. So Atalanta will face Valencia.
Ese es el resultado del sorteo de los octavos de final que ha tenido lugar en la mañana de hoy en la localidad suiza de Nyon. El rival deseado por el valencianismo, porque es un poco lo que nos venía indicando nuestra última encuesta de los lunes al VAR. El Lyon o el Atalanta eran los favoritos, pues ha caído el equipo italiano. Datos importantes a esta hora de la tarde. El partido de ida se juega el miércoles 19 de febrero. Atención, no en Bérgamo, el Atalanta es de Bérgamo, sino en San Siro, en Milán. Porque, bueno, el campo del Atalanta es de reducidas dimensiones, no cumple con los requisitos UEFA, y tienen que jugar en Champions en Milán, que está a unos 40 kilómetros al noreste de Bérgamo, en la Lombardía. Bueno, pues allí se va a jugar el choque. De momento no han conseguido llenar nunca San Siro, que es un detalle también importante. El miércoles 19 de febrero a las 9 de la noche, ya va todo a las 9, el de las 7 menos 5, ese inventajo se acabó, afortunadamente. Todo a las 9 de la noche, miércoles 19 de febrero, en Milán, Atalanta-Valencia, martes 10 de marzo, o sea, en la primera fecha de los partidos de vuelta es la que le ha tocado al Valencia, el martes 10 de marzo, en Mestalla, también a las 9, el partido entre Valencia y Atalanta. Bueno, del Atalanta hay que decir un par de cosas, que es la gran sorpresa de la Champions, que en su primer año en esta competición ha hecho lo que no había logrado nadie, es increíble. Habiendo perdido las tres primeras jornadas, 4-0 contra el Dinamo de Zagreb, 1-2 frente al Shakhtar, 5-1 contra el Manchester City y empatando en la cuarta, o sea, en la cuarta jornada tenían un punto, se han metido en los octavos de final. Ganaron 2-0 al Dinamo de Zagreb, 0-3 al Shakhtar Donetsk y están en los octavos. ¿Muchos jugadores que suenen? Pues sí, los hay. Hateboer, por ejemplo, el lateral derecho holandés que está jugando poco, que quiso fichar el Valencia cuando al final terminó fichando a Piccini. Los delanteros colombianos Muriel y Zapata. Este último está tocado. Y también otros dos ex del Sevilla. Arana y Kjaer, que han sido fichados esta misma temporada. Son las pinceladas del Atalanta, del que opina el entrenador del Valencia, Albert Celades.
A los entrenadores todos nos parecen difíciles. Y bueno, pues en este caso vamos a jugar con un Atalanta que se clasificó el año pasado para la Champions, que este año están luchando por las posiciones europeas en su liga. Un equipo que es el máximo goleador de la Serie A, con un gran potencial ofensivo y bueno, pues que nos pondrán dificultades, pero bueno, falta muchísimo para el partido. Vamos a ver cómo, es muy importante también cómo llega uno afrontar ese partido, en qué condiciones está, en qué momento está de forma, con qué jugadores cuenta. Entonces, bueno, yo creo que todavía falta muchísimo para eso y ahora mismo es anticipar demasiado.
Eso ha dicho, acabo de decir, Albert Celades en los medios de comunicación del club. ¿Es favorito o no es favorito? ¿Y hasta qué punto el Valencia en esta eliminatoria frente al Atalanta? Experto en fútbol internacional, nuestro experto, Marcos López, ¿cómo lo ves?
Se puede hacer, es una oportunidad única para el Valencia, aunque fútbol es fútbol y cualquier cosa es posible. El Valencia tiene la obligación de estar metido al 100% en la eliminatoria y olvidarse de favoritismos. Existe un Atalanta con Zapata y otro sin Zapata. De momento está en fase de recuperación tras una recaída y el centro delantero del Atalanta marca un poco el potencial del equipo bergamasco. Un equipo con carácter, con personalidad, que juega a apretar en campo contrario y que mete a sus defensas casi en campo contrario, por lo que el Valencia podrá jugar al contraataque y con espacios, cosa que le viene perfectamente al conjunto que ahora dirige dirige Albert Celades. Después hay que atender al tridente, Papu, Ilicic y Zapata. Los tres han hecho cosas extraordinarias. Son, sin duda, la gran fortaleza de un Atalanta que también sueña con un imposible, el estar en cuartos de final. Veremos, pero creo que el sorteo para el Valencia ha sido bueno, muy bueno, aunque ahora solo falta lo más importante, disputar y jugar la eliminatoria para que el pase del Valencia sea cierto.
Gracias, Marcos López, por la opinión sobre el Atalanta, que en Valencia ha sentado bien, es un hecho. La gente está contenta, no hay castillos de fuegos artificiales. O sea, no hay nadie que ya lo dé por hecho, pero pudiendo haber tocado el Dortmund, el Nápoles o el Tottenham, que te toque el Atalanta, pues está muy bien. Pero ¿y allí cómo ha sentado? Porque en Italia a lo mejor también se han llevado una buena noticia o no tanto. Zamora, las primeras reacciones que nos llegan desde Bérgamo, ¿qué dicen?
Bueno, ha sido su presidente, Antonio Percassi, es un tipo peculiar, ¿eh? Es histórica su presencia en una fiesta con la afición del Atalanta, subido a una hormigonera, y es tal cual. Allí se presentó en la fiesta reciente de su último ascenso, que subieron a la Serie A. En Sky Sport ha dicho lo siguiente: que toque el Valencia es un grandísimo regalo de Navidad. Honestamente, era el rival ideal para nosotros. Luego, es verdad que dice, el Valencia es un equipo fuerte, nos espera un reto complicado, tienen mucha experiencia, y reconoce, hemos evitado los más grandes, pero sigue siendo un partido complicado que esperemos competir bien, ha dicho este Percassi, presidente del Atalanta, en Sky Sport.
El regalo de Navidad no le ha quedado muy allá, ¿eh? No, yo creo que no. Ha estado acertado el presidente del Atalanta, pero eso al final lo dirá o lo dejará de decir el marcador de esta eliminatoria, que por cierto yo siempre lo apunto, vale 10 millones y medio de euros, que es lo que supone el pase a cuartos de final, que no está, pero que nada mal. Las 2 y 37 minutos de la tarde abrimos comunicaciones con el cóctel navideño del Valencia, a donde han marchado, cómo no, dos hombres de esta casa para estar presentes y representar a la cadena COPE. Está Hugo Ballester y está Rafa Villarejo. Hola a los dos, hola Hugo, hola Rafa.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Muy buenas.
Por ahí, ¿cómo os va el olfatillo? ¿Qué se dice de este emparejamiento Valencia-Atalanta en Champions?
Bueno, felicidad contenida, ¿no? Yo creo que entre el Olympique de Lyon y el Atalanta, descartando Nápoles, Borussia de Dortmund y el Tottenham de Mourinho, eran los dos rivales más apetecibles, que no asequibles para el Valencia en estos octavos de final. Ha sido el Atalanta, que es un poco la cenicienta de esta Champions, en la cuarta jornada creo que llevaba un punto en la fase de grupos, el equipo italiano, que finalmente se ha metido en esta siguiente ronda de la Liga de Campeones. Así que, como digo, alegría contenida, porque no hay que subestimar a nadie. Yo creo que el Valencia también, si somos objetivos, del grupo 1, era otro de los equipos a los que los del Bombo 2 habrían preferido. Le ha tocado al Atalanta, y yo creo que lo que todos tenemos claro es que, además, jugándose la vuelta en Mestalla, aunque sé que Zamora no es mucho de esta partida, pues hay muchas opciones, o hay más opciones de que el Valencia pueda estar en la siguiente ronda. Así que yo he visto al presidente que con una sonrisa, que evidentemente de satisfacción por este cruce, y luego había leyendas como Miguel Ángel Bosio o Tendillo, que te decían al final, pues evidentemente de lo que había en el Bombo, lo más apetecible para todos era el Atalanta.
Un poco eso, ¿no, Villarejo?
Sí, sin ninguna duda.
¿Te imaginas que dice que no?
Yo, no, es que me está apretando el brazo. Di sí, y no puedo decir otra cosa. No, fuera de bromas, a mí lo que me da la sensación, comentando en el preámbulo de este cóctel navideño con varios compañeros, noto quizá demasiado optimismo, ¿eh?
No seas gafarrón. El optimismo es porque te ha tocado el mejor rival que te podía tocar. Es que eso no significa que...
Pero es que están pensando en cuartos.
Que hayas ganado.
De acuerdo contigo,
no, Zamora. Es que el optimismo es... Tú querías al Atalanta. Sí, te ha tocado. Coño, pues habrá que celebrarlo, ¿no? Es decir, o nos flagelamos porque te ha tocado el más fácil.
Lo que hay que hacer es alegrarse. Pero no tirar castillo de juego.
No, pero
claro,
es que hoy... Yo no celebro los sorteos.
Es que hoy es el
no
momento...
Yo no celebro los sorteos.
No, pero si no es de celebrar, es una exageración.
Porque es que
pero
entonces que podemos celebrar que hemos comprado Lotería de la Amistad. No, lo celebramos cuando nos toque.
No, escúchame. No, perdona. No tiene nada que ver. Tú has ido al sorteo y te ha tocado el que querías. Con lo cual...
¿Tú has visto a gente celebrarlo?
Claro.
Hombre, vamos a ver, no he visto, no se ha quedado la banda de la gata de Gorgos para la verbena desde ayer que estaba aquí tocando, pero de verdad, yo lo puedo entender, pero veo que la gente ya está en cuartos.
Que no. Yo creo que además el valencianismo tiene experiencias recientes de sorteos, entre comillas, benévolos, que luego te ha salido cruz. Yo creo que la gente, como dice Zamora, está muy bien explicado, ha celebrado que el que quería está tocado.
Claro.
Y a partir de ahí, lo que la gente también sabe es que torres más altas han caído y que el Valencia puede hacer la garba precisamente en San Siro o aquí en la vuelta de Mestalla, o que se den unos factores deportivos o lo que sea que haga que estés fuera. Yo creo que la gente ya no va celebrando por ahí como aquello del chorreo del Real Madrid y el Liverpool. Ya no solo la experiencia propia, lo que hemos visto en casas ajenas nos hacen ser prudentes. Oye, el Atalanta se ha ganado por derecho propio a estar en octavos de final como el Valencia, pues vamos a ver el emparejamiento. Lo que está claro es que al Valencia y al Barça le han tocado rivales más asequibles, entre comillas, que al Madrid y al Atleti, principalmente porque han sido cabezas de serie, que se lo han ganado en el campo.
Es de cajón de madera, vamos.
Y que quedan 2 meses, que de aquí a 2 meses seguro que vienen a explicarnos que Gasperini es un crack, que el Papu Gómez es un fenómeno y que el Atalanta es el nuevo Milán de Sacchi. Pero,
también bueno, el Valencia habrá mejorado seguramente muchísimo, entre otras cosas habrá recuperado a muchos futbolistas para entonces.
Joder, pues yo, ya, pues, que, pues, yo la, ya, el partido lo jugaba hoy,
y perderlos,
El partido contra el Atalanta lo jugaba para mañana, si pudiera ser, la eliminatoria.
Sí, si pudiera ser, pero como no se va a dar, pues mejor recuperar efectivos y tener un banquillo ahí con Kangin, con Guedes, con todos los que están ahora mismo, Cherisev, en la enfermería, ¿no? Con Maxi, con Gameiro.
En la competición doméstica están los dos a la par. El Valencia está octavo, pero a 3 puntos de la Champions. El Atalanta es sexto en la Serie A, a 4 puntos del cuarto. O sea, más o menos igual.
Yo supongo que al periodista de hoy de turno de Copa Italia le pasará más o menos lo mismo que a mí. Que del Valencia habrá alguno que le suene de aquella manera.
Pero le sonará más, sí, yo creo, que al Atalanta voy, en Valencia que al revés.
Ahí voy. Y hoy he leído el 11 titular que jugó ante ayer y perdió 2-1 en Bolonia, y con todos mis respetos, conocía a Muriel. Y los demás, ni primos lejanos. O sea, es decir, que en teoría, pues oye, pues te ha tocado lo mejorcito que te podía tocar.
Sí. Yo era partidario de que a Valencia le tocara un hueso duro, un tipo Borussia Dortmund.
Se agarra que era el Dortmund, Villarejo.
Sí, sí, para que te, también.
Sí, para, sí, que te no
vacunara, para que te vacunara tu primo Alcácer.
Sí, no, para tirar pipas. No. Para tirar una bolsa de pipas, seguro.
Por favor, por favor, respeto por encima de todo. No, yo prefería un hueso duro, pero es verdad
Bernat
que...
contra Alcácer, oye, ¿eh?
¿Perdón?
Ahí ese duelo.
Pues Bernat contra Alcácer, dice. Sí, sí. Yo lo que no quería, Segarra, era el Tottenham, porque si no, aquí en España, en nuestra radio, en nuestros periódicos, se habría hablado del Valencia y se habría hablado de la vuelta de Mourinho a España. Total. Era lo único que quería evitar. Luego el Dortmund me hacía especialmente ilusión ir a esa grada vertical del mítico Westfalenstadion. Y ver a Alcácer también en su regreso a Mestalla. Pero si me dieras a elegir, cierto que a mí me habían dicho que el Olympique de Lyon bajaban las aguas turbias allí en Francia con este club y que podía tener mayor inestabilidad deportiva.
Muy físicos.
Yo creo que la Cenicienta, con todo el respeto del mundo, de este sorteo, era el Atalanta y te ha tocado.
Que sí, que no hay ninguna duda. Vamos, es que en la cuarta jornada tenía un punto. O sea, es que lo normal es que hubiera quedado colista de su grupo y se terminó metiendo como segundo, algo absolutamente increíble. ¿Y la gente qué dice? Porque la afición, ¿cómo se ha tomado Zamora de momento este emparejamiento?
Bueno, pues una encuesta no tan madrugadora como la habitual. Hemos esperado a que se celebrase el sorteo a las 12. La pregunta, ¿cómo ves el emparejamiento Valencia-Atalanta en octavos? 3 opciones. Pasa el Valencia seguro, se sufrirá, pero a cuartos. Chao, Champions. Bueno, pues con abrumadora mayoría, casi 200 votos, se sufrirá, pero a cuartos de final, con el 68% de la gente piensa así. Después, pasa el Valencia seguro, 22%, chao Champions. Para los 4 italianos aquí, Erasmus, que hay en España y en Valencia, que han votado en nuestra cuenta, 10%.
Bueno, pues esa es la información, ese es el primer tema, sin duda. Recuerdo, importante, el matiz, el partido de ida se juega en San Siro. Milán está, entre 40 y 50 kilómetros de distancia de Bérgamo, que es de donde es el Atalanta, pero el partido de Champions se juega en San Siro, campo que el Atalanta no ha llenado en los 3 choques que de momento se han disputado allí, porque es que es el primer año, el primer curso del Atalanta en la máxima competición continental. Miércoles 19 de febrero allí, ¿perdón?
Campo chulo.
Chulísimo.
O sea, quiero decir que encima el valencianismo va a San Siro. que evidentemente no le trae buenos recuerdos por aquella final de Champions, pero que el estadio mola.
Claro.
Y que además hay, tiene fácil conexión. Bérgamo sobre todo, porque hay vuelo Ryanair Valencia-Bérgamo, directo. Pero bueno, que es que todos los condicionantes se dan para que el valencianismo además pueda disfrutar de,
más de, uno,
de la previa de un
de más de uno se ha sacado ya un billete de avión a Bérgamo.
Te digo una cosa, es que están, están subiendo ya los precios
de esos vuelos, que el partido era
en Bérgamo, ¿no? Bueno, pues eso, 19 de febrero, y la vuelta también, oye, ha respetado las fallas, porque no se mete en el día de la nit del foc, sino que va una semana antes. El 10 de marzo, martes 10 de marzo, la vuelta en Mestalla, ya todos los partidos a las 9 de la noche.
Oye, sí, por lo que decía Zamora Sega rápidamente de lo de Bérgamo, hay autobuses desde el aeropuerto de Bérgamo, si no gratuitos, muy baratos, a 5 o 10 euros, a Milán.
Sí, sí.
O sea, quiero decir que está todo muy bien conectado, que aunque hagan Valencia-Bérgamo y no sea el partido allí exactamente, que está muy bien conectado. O sea, que es que la gente ya puede ir sacando los billetes a falta de tener la entrada. Evidentemente que siendo San Siro, además, habrá más, porque hay un aforo mayor.
Bueno, pues este lunes viene repleto de temas importantes, potentes, que tienen que ver con el Valencia. El choque con el Atalanta, el primero. La renovación inminente de Carlos Soler es el segundo tema. Ayer Hugo ya advertías en tiempo de juego que la cosa está, vamos, embastada, no me gusta el término, pero viene un poco a significar cómo está el asunto y que falta casi casi el anuncio, ¿no?
Sí, ayer aprovechando además que mejor momento que ese gol de Carlos Soler contra el Real Madrid en tiempo de juego, adelantamos que a principios de esta semana se iban a volver a reunir las partes para tratar de sellar el acuerdo. Esta mañana ha habido reunión en la Ciudad Deportiva de Paterna. Además, han aprovechado la presencia de Anil Murti, evidentemente, más la presencia de Jorge López, el que está haciendo las funciones de director deportivo, ya que se le ha cancelado el vuelo que lo tenía que llevar al sorteo de Nyon para estos octavos de final de la Liga de Campeones, para reunirse con los agentes de Carlos Soler y, como decías, dejar encarrilada, dejar enfilada ya la ampliación contractual del canterano. Esta semana se tiene que anunciar, si no se tuercen las cosas, las condiciones están prácticamente pactadas y Carlos Soler va a ser jugador del Valencia por más temporadas, así que yo creo que es una gran noticia que, insisto, se está perfilando en las últimas horas aquí en la ciudad de Valencia y que será anunciada antes que la renovación de Ferran Torres, que además yo creo que por galones está muy bien hecha. Porque si bien es cierto que la eclosión de Ferran Torres en los últimos meses de competición ha sido quizá mayor que el boom de Carlos Soler, que lleva una trayectoria mayor, por edad y por trayectoria, Carlos Soler merecía ser renovado antes que Ferran Torres.
Nos ha valido esta información, que ya digo, es cuestión de que el Valencia y los agentes de Soler encuentren el momento para anunciarla, lo cual es un bombazo, es una notición que el Valencia siga contando con Carlos Soler, al que le queda esta temporada y una más de contrato hasta 2021, los números de Soler son alucinantes. La primera maravilla es que Soler tiene 22 años, que a mí me deja alucinado, ¿no? No digo que parece que tenga muchos más, pero ya llevamos tanto tiempo hablando de Carlos Soler, que tiene 22 años, en enero cumple 23. Está en su cuarta temporada en el Valencia, debutó en diciembre de 2016 de la mano de Prandelli, lo único bueno que dejó el italiano aquí, y desde entonces ha jugado 126 partidos oficiales en los que ha marcado 11 goles, que esta creo que es la partida en la que ha de mejorar. Él es consciente de ello y, bueno, buena prueba lo tuvimos ayer. De Soler, Rafa, Hugo, Pedro, ¿algo que añadir a todo esto?
No, que es una grandísima noticia que ha dejado también caer el propio presidente del Valencia, Anil Murti, en este cóctel navideño y que, como decía Hugo, de manera escalonada el Valencia va a reforzar lo que viene siendo, bueno, pues su leitmotiv desde aquel abrupto cambio en la dirección en el mes de septiembre. Habla de la academia y yo creo que el mejor ejemplo es reforzar a tus dos ahora principal baluartes, que son Carlos Soler y Ferran Torres.
Pues mira, me quedo contigo. ¿Ibas a decir algo, Pedro?
No.
Vale. Porque Rafa Villarejo ha contado, hoy ha destapado en COPE, la reunión Lim-Murti-Celades para hablar del presente y para hablar también del futuro, ¿verdad?
Sí, ha tenido que madrugar mucho. Ayer le preguntaban en la rueda de prensa a Celades y él decía que no lo había visto. Por cierto, tenía un deber contigo todavía pendiente de Ámsterdam y te lo voy a solventar, me ha venido al pelo y me había olvidado. Lim no bajó al vestuario de Ámsterdam y ayer tampoco estuvo con los jugadores. Lim va a su marcha y no le demos más vueltas porque además nos vamos a volver locos y ya sabemos cuál es el funcionamiento. Pero sí cambió, porque anoche Celades no mintió, pero después del partido Lim se puso en contacto con el entrenador y le citó para desayunar porque sabía que Celades tenía entrenamiento muy prontito también en la Ciudad Deportiva de Paterna. Un entrenamiento que, por cierto, se puso anoche porque estaba previsto que el lunes librase el equipo y al final decidió Celades hoy hacer recuperación y mañana que sea el día de descanso. Así que anoche Lim citó a Celades esta mañana al desayuno. Ha estado con el presidente Anil Murti en el balneario Las Arenas antes de partir hacia Singapur y allí han estado hablando de fichajes, cosa que ha confirmado las dos, la reunión que ha desvelado COPE y también el hecho de acudir al mercado de invierno para retocar, ese es el término que ha utilizado el presidente Anil Murti en este cóctel navideño.
Desde la última reunión con Celades, Peter ha hablado con él algunas veces por teléfono, pero quería aprovechar de la presencia de Peter para hablar directamente con Celades para valorar un poco el tema de la plantilla, cómo va deportivamente, sus necesidades, etcétera. Y porque ya entramos en enero, hay que trabajar otra vez para retocar un poquito lo que pasa.
¿A qué se referirá?
¿Te refieres a esa posición?
Claro, claro.
Hombre,
a medio centro.
Se habla del lateral derecho, pero a mí me suena muy duro de Correia.
No, una oportunidad de mercado se agarra. Al final, la demarcación, yo creo que el Valencia está necesitado, quizá donde menos ahora mismo es en el eje de la zaga. Yo creo que justamente que el Valencia siempre ha ido escasos de centrales o por lesión, siempre ha sido una posición bastante vulnerable. Yo creo que ahora mismo lo que más pueda necesitar es el lateral derecho, como dice Rafa, pero pendientes de que Piccini va a volver, o el medio centro, el recambio de Parejo. Yo creo que si apareciese una oportunidad de mercado en esa demarcación, sería el sitio a reforzar, porque si piensas línea por línea, la banda derecha está bien ocupada, la delantera yo creo que está bien ocupada, la banda izquierda también, a la espera de Guedes. Yo creo que la oportunidad de mercado sería en el eje, o sea, en el centro del campo, el recambio de Parejo.
Claro, sí, sí. El Rafinha de turno, vamos. O sea,
es que cualquier otra cosa me parecería un poco surrealista. O sea, fichar un 2 cuando vas, para mí, yo creo que está haciendo un papelón, en el buen sentido de la palabra, en esa demarcación, y va a volver Piccini.
Piccini viene en enero, ¿no? Viene enero, ¿no?
Sí, para enero. Y has fichado a Thierry Correia por 12 millones de euros. Banda derecha están Carlos Soler y Ferran Torres. Banda izquierda tienes a Guedes por volver, Cherisev y Kangin Lee. O sea, que si estás hablando de potenciar a Kangin Lee, no le vas a traer a otro futbolista. Arriba, Gameiro, Maxi Rodrigo, suena muy bien. Y además tienes a Sobrino y a Vallejo. El lateral izquierdo, Gallacha o Mecosta. Portería cubierta y los centrales tienes 4 en esa demarcación.
Es que por lo que cuentas, casi es más viable una salida de Correia, que es lo que debería ocurrir, que una entrada, ¿no?
Claro, cuando digo oportunidad de mercado es que igual sacas a Correia y a Sobrino y traes a un 2. Y tienes un 2, pero es que el mercado de los 2 no es sencillo. Bien. Y ya lo hemos visto. Es el sitio de Parejo. Todo lo demás, ya, pero me parece que el Valencia, a medida que pasan las jornadas, te das dando cuenta que tiene mejor plantilla todavía.
Ya, pero que
Parejo es muy bueno.
Eso es, tío. ¿Qué oportunidad de mercado es traer a un sustituto de Parejo?
Es imposible.
Es que es complicadísimo, claro.
Ya, pero el sustituto de Parejo, precisamente, no voy a decir que sea sencillo, pero es que al final vas a traer a un tío para que
sí, le dé cuatro descansos.
Campaña, Zamora, campaña. Sí,
escúchame, de lejos,
escúchame, Valencia ni andando puede fichar a Campaña, por favor.
Ojo,
por favor.
Oye, que se lo decimos ahora al presidente.
¡Anil! ¡Anil!
Estas cosas son las que calienta esta gente.
Hombre, si tienen 30 millones gastaderos, sí.
30, fíjate. Oportunidad de mercado, vamos.
Es correcto.
Pero mira, esa es la realidad del sustituto de Parejo. Que o pagas 30 millones o no hay un recambio de Parejo de garantías. Sinceramente, creo, ¿eh? Aunque para eso también están los scoutings, para traer oportunidades de mercado de 20, 22 años que puedan crecer en esa demarcación.
Bueno, por cierto, el presidente ha dicho que la puerta al mercado de invierno está abierta, después de haberse reunido con el entrenador y el dueño.
Iba a decir que, por cierto, confirmando Noticia COPE, estamos ya en enero casi, que la dirección deportiva sigue siendo Anil Murti y Jorge López. Es decir, que no había prisa, no había Luis Fernández y cosas de esas. Y ha anunciado además, yo creo que se le ha escapado ahí, que se va toda la semana de viaje, me imagino que a ver fútbol y a empezar a negociar, porque es el director deportivo.
Está claro. Y a todo esto, lo de anoche, ¿eh?
Rodrigo se lleva el balón. ¡Ojo, Rodrigo! Rodrigo pone la bola para Daniel Ball. Daniel Ball a pura línea, fondo, atrás, atrás, atrás. Soler, gol, 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 y gol del Valencia. Y gol, 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 gol de Soler.
Qué partido, ¿eh? Qué partido hizo el Valencia. Durará el cabreo, sí. Pero el partido que hizo en líneas generales, en la primera parte, sabiéndose defender, y en la segunda parte, llegando, también lo hizo en la primera, pero sobre todo en la segunda, a la portería de Courtois, en fin, nos deja un Valencia muy ilusionante con un partido, si no redondo, porque no lo puede ser cuando no lo ganas, casi casi, ¿no?
Espero que con el cambio de seleccionador y la vuelta de Luis Enrique, Parejo tenga un sitio garantizado en la selección.
Debería.
A mí me parece que el recital que está dando Parejo, con y sin balón, con balón ya lo conocíamos, sin balón, esa capacidad de liderazgo que está haciendo, está conduciendo al equipo desde su posición. Es que por la tele no sé cómo se ve, pero en el estadio, cuando veis moverse a Parejo sin balón, indicando a Paulista, a Garay, a Coquelén, a Ferran, dónde tienen que pasar, dónde tienen que jugar, cómo tienen que empujar, cómo tienen que replegar. Es un auténtico escándalo. Pero es que estaba hablando ahora fuera de micro con Rafa, la segunda parte de Bas, cuando se pone de dos, es un escándalo. Rodrigo en la zona entre líneas. Es que también hace falta. Gaya le da un balón a Rodrigo,
un pase,
que Rodrigo no llega por centímetros. Para mí, y Chaume Domènech. Que yo creo que Chaume Domènech ya se puede quitar la vitola del San Benito que algunos tenían de no portero de más de teatro que de fútbol, más de número que de paradas. Para mí Chaume Domènech, Ámsterdam. Y hoy, por descontado, la final de Copa. Pero Ámsterdam y ayer contra el Real Madrid, que era un partido de cuchillo entre los dientes, presión y demás, Chaume Domènech está para competirle a Cillessen.
Es que hasta hoy, en el diccionario, al lado de suplente, debe poner dos puntos, Chaume Domènech. Es el perfecto, el suplente perfecto.
Y a lo mejor ya está dando un paso hacia adelante.
Bueno, pero hasta hoy digo que es lo que es.
Vamos rápido, porque no hay mucho tiempo, te decías, Hugo.
Dale.
No, simplemente, mañana, rueda de prensa, ¿tenemos algún detalle más de la rueda de prensa que ha convocado Adu Mediterráneo para hablar del terciario de Mestalla?
No, pues que, como contábamos el pasado viernes, después del anuncio del presidente de Anil Murti en la pasada junta, van a dar una rueda de prensa Adu Mediterráneo mañana a las 12:30 para seguir ofreciendo detalles sobre cómo se va a producir esa venta de la parcela donde está situado actualmente el viejo Mestalla. Bueno, Mestalla.
Esta es la otra Champions, la Champions económica. Mañana, detalles importantes, 12:30, la rueda de prensa convocada por Adu Mediterráneo para hablar del terciario. ¿El cóctel bien, por ir cerrando con vosotros, Hugo y Rafa?
Sí, bien. Al final yo creo que todo el mundo sabe el clima de tensión que hay entre el Valencia, la presidencia y los medios de comunicación. Nos sentimos evidentemente agraviados y perjudicados, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que había que estar aquí. Hemos estado en muchísimos medios de comunicación, compañeros de la prensa de Valencia, para pedir respeto, para dialogar con educación y para tratar de llegar a algún acuerdo en el trato en la Ciudad Deportiva Paterna, el día a día de la gente que va allí como Villarejo, de los nuestros en zona mixta, de ciertas alusiones que se hacen por parte de los ejecutivos del club hacia los periodistas, que yo creo que no nos pueden meter a todos en el mismo saco. Y bueno, pues para estas cosas están, ¿no? Un brindis serio, pero un brindis al uso y una atención pues con la prensa, pues con un buen cóctel y con una felicitación navideña que en estas fechas siempre es de agradecer. Ojalá para 2020 pues las cosas entre ambas partes pues puedan ir de la mano y mejorando. Pero si no te encuentras con la gente y no hablas cara a cara y no dices la verdad como la sientes con respeto y educación, pues no puedes dar paso hacia adelante, y es lo que hemos hecho.
A las 6 convocados, en los lunes al bar.
Ahí estaremos, con ganas además de debatir si tiene que jugar Chaume o no.
Habrá carro.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil, sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain, 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
A las 6:10, más deporte, más los lunes al bar. Hasta entonces, gracias por la compañía. Adiós.